Pues buenas tardes y gracias, Paco, por esta presentación tan amable y cariñosa. Y gracias, por supuesto, a todos vosotros, como ha dicho Paco, por estar aquí en esta tarde tan desapacible. Bueno, yo antes de hablar de cabañas me gustaría decir otra cosa. Hace un año estábamos aquí, en este mismo salón, y yo dirigía un curso que me encargó el Centro Guerrero, que me encargó su antigua directora, Yolanda, y también Paco. Me encargaron coordinar un curso sobre José Guerrero y la arquitectura para una exposición que se iba a celebrar. Luego vino todo lo que vino a propósito del Centro Guerrero. Vinieron las movilizaciones, vinieron la defensa de este espacio con el que muchos nos sentimos tan identificados. Recuerdo que en aquel momento yo estuve calibrando la posibilidad de suspender aquel curso, aquel ciclo de conferencias, y al final pues llegamos a la conclusión de que si lo suspendía no se enteraba nadie de que lo había suspendido, y que en cambio si seguías adelante con el curso pues era una buena ocasión, en aquellos momentos de tensión especialmente dura, era una buena ocasión de reivindicar la permanencia de este lugar. Bueno, en aquellos momentos parecía todo perdido y la verdad es que estábamos un poco casi pataleando más que luchando. Luego las cosas cambiaron, esas movilizaciones surtieron efecto, y por eso si hace un año parecía completamente imposible que hoy pudiéramos estar aquí otra vez con otra exposición y hablando de otras cosas, pues por fortuna aquí estamos. Así que lo primero que querría hacer en esta al inicio de esta charla es rendir un homenaje a este lugar que nos alberga hoy, a sus responsables, a quienes han sido sus responsables, Yolanda Romero y Paco Baena, a lo largo de este tiempo, y desearle, pues como se suele decir, larga y próspera vida en este futuro que se vislumbra un poquito más abierto y más prometedor que el negro porvenir que teníamos justo hace un año. Y dicho lo cual, pues vamos ya a las cabañas. Bueno, lo que voy a hacer aquí, lo que voy a hacer en el ratillo que tenemos aquí disponible, pues es plantear un cierto tipo de relación de la cabaña, aparentemente el arquetipo más tradicional, más arcaico, más antropológico, podríamos decir, de la arquitectura, con la modernidad arquitectónica. Aparentemente se trataría de temas absolutamente contrapuestos, es decir, solemos identificar la modernidad con hormigón, con metal, con nuevos materiales, y en este contexto de una modernidad hipertecnológica, la máquina del título de la charla, pues la casita, la cabaña casita que nos va a salir en esta charla, pues parecería casi como una especie de rémora, como una especie de elemento arcaico, de tintes nostálgicos, llamado casi a desaparecer, a pasar a mejor vida cuando por fin se imponga la racionalidad tecnológica. El argumento de esta conferencia es justamente que no hay nada de esto. No es un argumento que me inventé yo. Precisamente en los últimos 20 años aproximadamente, pues se ha dado un giro radical, importante, a la hora de concebir, a la hora del propio concepto de modernidad arquitectónica. Por fortuna ya se ha dejado atrás el relato, digamos, canónico, casi relato sagrado, de una modernidad basada únicamente en el triunfo de la racionalidad tecnológica y que amputaba, que arrojaba como a las cunetas de la historia todo lo que no tuviera que ver con esa hipermodernidad tecnológica. Y ahora ya manejamos, por fortuna, y insisto, no yo solo, no es un invento mío, sino algo que viene recogido en grandes aportaciones de los últimos 20 años aproximadamente, pues manejamos un concepto de modernidad mucho más articulado, mucho más flexible, en el que casi podamos recordar lo que decía grandes historiadores del arte como Avi Barbour o como Pierre Francastel, cuando planteaban cómo la historia, en lugar de ser un objeto perfectamente, la historia del arte, en lugar de ser un objeto perfectamente definido, asible, mensurable, se parecía mucho más a un amasijo de serpientes vivas, decía Avi Barbour, o una madeja de hilo bastante enrollada, de los hilos de los que no sabes bien de cuál de ellos tirar, puedes llegar a tener el conocimiento de uno de esos hilos, pero al final tienes que volver siempre a la madeja. Todo esto simplemente nos recuerda que tenemos una historia de la modernidad mucho más articulada, y en esta historia la cabaña o la casita o ese elemento casi antropológico que en otros tiempos parecería una rémora, pues empieza a conquistar su protagonismo. Yo lo que pretendo mostraros ahora en este rato es simplemente algunos ejemplos de que habrían muchos otros. Esto, como bien ha dicho Paco, podría dar motivo a una exposición o a otro tipo de exposición o a un tipo de coloquio o de investigación más en profundidad. Así que esto, lo que os cuento ahora, no tiene ninguna pretensión de exhaustividad, sino que solamente os voy a mostrar algunos ejemplos especialmente significativos que, recuperando para la modernidad el tema de la cabaña, nos hacen ver, primero, nos recuerdan para lo que estamos aquí, para hablar de cabañas, pero además nos hacen ver ese otro tipo de historia mucho más compleja, articulada, variable, variada de la propia modernidad. Bueno, empiezo con dos cabañas que nos ponen un poco en situación. Una reconstrucción de la cabaña de Rómulo en el Palatino, a partir de las excavaciones arqueológicas, una reconstrucción de Giacomo Boni en 1900, que nos evoca algo que saldrá ahora en alguna ocasión, que es la utilización para el discurso contemporáneo de esta cabaña arquetípica. En el caso italiano es evidente, y luego en la época mussoliniana, no digamos, aunque aquí todavía estamos lejos del fatídico 1922, pero en la construcción del nacionalismo italiano, pues esa búsqueda de unos arquetipos primitivos llevarán a esa reconstrucción de esa hipotética cabaña de Rómulo, donde la cruz gamada y el laberinto pues adquieren todo su significado arquetípico ario. Pero mucho más importante es esta otra imagen, que es verdaderamente fundadora, y que además estaba el otro día en la charla, bueno, está en la exposición, en el diaporama este que está continuamente proyectando imágenes, y el otro día también en la charla de Alberto estaba, en la cabaña primitiva del abate Loyer. El abate Loyer, en 1755, pleno exponente de la filosofía de las luces, del pensamiento de las luces, está obsesionado por reconducir la arquitectura a sus orígenes primigenios. Es exactamente la misma operación que está haciendo Rousseau en filosofía cuando habla del estado de naturaleza, del contrato social, etcétera. Loyer, podríamos decir, en fin, con algunas salvedades que tampoco es momento de plantear, pero podríamos decir que es un rusoniano en bastante medida. Y fijaros cómo aquí el genio de la arquitectura aparece montado sobre una serie de trozos de entablamentos y de cosas de estas, y está señalando a esa otra arquitectura mucho más natural, esa arquitectura primigenia que es la cabaña primitiva, esa arquitectura que ejerce como arquetipo de toda arquitectura posible. Fijaros que es el contacto, el volver atrás, el volver la mirada atrás hacia los orígenes para enlazar los orígenes con la contemporaneidad, saltando por encima de todo un cúmulo de historias que, como quería Rousseau, no han hecho sino alejar al hombre de su primigenio estado de naturaleza. Lo que hace el abate Loyer es plantear entonces una cabaña que, fijaros, hay un detalle que no es en absoluto baladí, que es el hecho de que los troncos de esa cabaña primigenia están vivos, no son troncos segados, perfectamente desbastados, convertidos en geometría, todavía están anclados en el suelo, todavía las ramas tienen follaje. Así que esta, a partir de esta imagen arquetípica del abate Loye, la cabaña servirá en arquitectura, se convertirá en una referencia para ese mundo, para todo aquel que busque simplicidad, austeridad, retorno a los orígenes, sencillez, minimalismo, incluso podríamos decir. La cabaña sirve para muchas cosas en el pensamiento de la Ilustración. El pensamiento de la Ilustración es libertad, pero también es dominio. El pensamiento de la Ilustración es supone liberarse con respecto a prejuicios anteriores, pero también supone instaurar formas nuevas de dominio, que son las formas de la modernidad, infinitamente más eficaces que las formas del antiguo régimen. Por eso también hay cabañas que suponen esto. Esto que he mostrado aquí es el proyecto de Claude Nicolas Ledoux para las salinas de Chaux, muy conocido entre mis alumnos de arquitectura, algunos de los cuales hay aquí, y que me imagino que ya no se acordarán de esto, pero más o menos os sonará, ¿verdad? Es un proyecto de una salina. Me gustaba poner esta imagen porque, fijaros, es como poner el sello de la geometría, de la racionalidad, sobre el desorden de la naturaleza. Es como si alguien hubiera cogido un tampón gigantesco y lo hubiera estampado y hubiera dicho, a partir de aquí se acabó la irracionalidad salvaje de la naturaleza. Ahora entra en juego el orden de la razón. Y ese orden de la razón se traduce, entre otras cosas, no voy a contar el proyecto porque nos llevaría todo el tiempo, pero se traduce, entre otras cosas, en un cúmulo de cabañitas, en un cúmulo de casitas, como decía el título, que pueblan ese territorio dominado, ese territorio sobre el que se implanta la nueva racionalidad tecnológica y sobre el cual el bosque, que es un lugar tradicionalmente misterioso, el lugar de lo salvaje, de lo oculto, de lo siniestro, de lo desconocido, donde hay esa gente extraña que son los carboneros que van, que están no pintados, sino sucios de negro, es decir, el lugar de lo siniestro, el bosque es domesticado, convertido en territorio dominado, y parte de ese territorio dominado se expresa en, no sé si se ve el cursor, sí, en esta cabañita de aquí, que es el taller de los aserradores del bosque. Cada una de estas casitas tiene una función determinada y la cabaña sirve aquí para albergar de una manera explícita, Ledoux decía que quería arquitectura parlante, de una manera explícita a los personajes encargados de talar los árboles y convertirlos en toneles para el almacenamiento de la sal. La cabaña en las luces sirve también para muchas cosas, sirve para evocar mundos inocentes, sirve para evocar la utopía, la utopía de la felicidad, y por ejemplo una cabaña literaria, absolutamente, hay muchas cabañas literarias. Estuve tentado incluso de hacer una charla solo sobre cabañas literarias, pero bueno, al final sale alguna aquí. Esta es la de Paul y Virginie, Pablo y Virginia, la célebre novela del abate Bernardin de Saint-Pierre, que transcurre en unas islas del Océano Índico, donde, en fin, hay una historia absolutamente rocambolesca de unos niños que crecen en una infancia absolutamente ingenua y feliz, con el escenario de una cabañita. Esa cabañita, esa naturaleza virgen, austral, etcétera, pues será el marco adecuado para una de estas utopías del siglo XVIII, como lo es de otra forma también la cabaña de Robinson Crusoe, que es la otra utopía, la utopía burguesa del hombre que construye su mundo sirviéndose de la razón técnica, de los instrumentos que quedan en el barco. Pero hay continuidades, hay saltos en el tiempo. Es decir, si Paul y Virginie, si Bernardin de Saint-Pierre, cuando escribe Paul y Virginie, da juego a una de las utopías de las luces, ahora, en 2011, si tenemos dinero y tiempo, podemos ir al hotel Paul y Virginie de las Islas Mauricio, donde, que es uno de los hoteles más, se supone, más lujosos de toda esa zona, y donde el recuerdo de aquella novela utópica del siglo de las luces pues se ha integrado perfectamente en este otro uso de la cabaña que tiene que ver mucho más con el efecto turismo parque temático, 50-50. Volvemos atrás y damos también todo ese juego de cabañas, por ejemplo, en la recreación de la aldea rural que hace María Antonieta en Versalles. En Versalles muy poca gente visita esto, porque todo el mundo va al Palacio de Luis XIV y a los jardines, pero en Versalles hay también esto otro, que es el lugar donde a María Antonieta le gustaba vestirse de aldeana, ordeñar vacas y jugar a un poco a esa especie de utopía rural. Bueno, el siglo XIX nos plantea ya otro problema distinto, es decir, en el siglo XVIII, en el pensamiento de las luces, es fundador, como en tantas otras cosas, y plantea, es decir, nos pone sobre la mesa conceptos de los que en gran medida nos alimentamos todavía hoy. El arquetipo, el mito de la cabaña primitiva como arquetipo, seguirá presente incluso en algunos de los grandes arquitectos contemporáneos, como vamos a ver enseguida. En el siglo XIX, junto a la cabaña, empezará a decirse también que no es el único arquetipo, que al lado de la cabaña hay otros dos lugares que pueden servir igualmente de arquetipos de la arquitectura. Uno es la tienda del nómada y otro la caverna. Esa trilogía de la cabaña de madera, la tienda del nómada con el elemento textil y además no ligado al suelo, sino cambiante, y la caverna con su anclaje geológico, telúrico, con la madre tierra, pues se convertirán en una triada que no solo no acaba con los mitos, es decir, la llegada de la racionalidad tecnológica de ningún modo, de la revolución industrial, de ningún modo acaba con los mitos y con el pensamiento mítico, simplemente los transforma, y estos tres arquetipos pues seguirán existiendo, pero en fin, no nos vamos a desviar a la tienda y a la caverna, aunque sería tentador, sino que vamos a seguir con la cabaña. Pero el siglo XIX es el siglo de la revolución industrial, el siglo del gran problema de la metrópolis, del hacinamiento, de las condiciones de infravivienda en las grandes ciudades capitalistas, y el siglo en el que empieza a plantearse eso que con el tiempo se dará en llamar el problema de la vivienda. El problema de la vivienda de masa, se entiende, para la élite nunca había habido ni habrá problema de la vivienda. Cuando se empieza a hablar de problema de la vivienda es esta cuestión de cómo albergar a las nuevas masas obreras de las metrópolis industriales. Y es en este contexto donde el arquetipo de la cabaña va a seguir adhiriéndose proporcionándose nuevas capas o nuevas virtualidades en este mundo moderno. La cabaña, la casita individual, aparecerá como un posible arquetipo frente al hábitat colectivo. El gran debate de la vivienda en el urbanismo del siglo XIX, mejor dicho, no es el gran debate, hay tres grandes líneas de debate que se cruzan entre sí, pero uno de estos grandes debates es si hábitat individual o hábitats colectivos. Es decir, ¿qué hacemos con la vivienda de masa? Casitas, miles de casitas puestas juntas, o bloques de vivienda colectiva. Este es un debate que recorre, en fin, que nosotros en la Escuela de Arquitectura estudiamos a fondo, que ahora no puedo ni tan siquiera resumirlo mínimamente, pero sí decir que los partidarios del hábitat individual de la casita encontrarán argumentos en muchas partes, pero en muchos lugares, pero entre esos lugares estará sin ninguna duda ese arquetipo de la cabaña primigenia que sigue funcionando. Gottfried Semper, por ejemplo, queda Gottfried Semper es un arquitecto importante del XIX, autor, entre otras cosas, por ejemplo, de la ópera de Dresde o del Kunsthistorisches Museum de Viena. Y Gottfried Semper, cuando visita la exposición universal de 1851, queda fascinado por una cabaña caribeña que luego reproducirá en Der Stil, en su libro sobre el estilo de 1862. Del Caribe estaban llegando muchas investigaciones de este tipo,
que además iban ya más al detalle de la construcción, a cómo se construye una cabaña con bambúes o con maderas tropicales, que no son los robles de la vieja Europa, que plantean otros problemas constructivos diferentes. Gottfried Semper es un personaje clave. El viernes pasado inaugurábamos, el jueves se inauguró esta exposición, y el viernes pasado inaugurábamos en la Alhambra una exposición sobre Owen Jones, que tuvo mucho que ver con este personaje, con Gottfried Semper, con el cual intercambió nociones sobre en este debate sobre si la cabaña o la tienda del nómada. Es decir, son temas que basta tirar de un hilo para que te salgan otros enganchados, como decía Pierre Francastel, pero en fin, a veces parecerá que pierdo el hilo yo completamente, pero creo que termino por recuperarlo. En este contexto del siglo XIX, este contexto de las exposiciones universales, del conocimiento cada vez más en detalle de estos temas, de estas cabañas que no son míticas, que no son imaginadas como la de Loyer, sino realmente existentes, como las de Indonesia, que tienen un papel fundamental en la arquitectura holandesa, el contacto de Holanda con las Antillas, con las Indias occidentales, pues la cabaña sigue suministrando argumentos. La cabaña está detrás, por ejemplo, junto con otras muchas cosas, de los esquemas de la ciudad jardín de Ebenezer Howard. Aquí está Howard y ahí están sus famosos tres imanes: lo que atrae de la ciudad, lo que atrae del campo y su propuesta, que él simplificaba absolutamente llamándola el tercer imán, reunir las ventajas de la ciudad y las ventajas del campo sin ninguno de sus inconvenientes. Este hábitat de ciudad-jardín, este hábitat de pabellones, ya no estamos hablando de cabañas, es decir, no son cabañas de troncos ni tienen nada que ver con Loyer, pero sí permanece en ellas, y además los defensores de la ciudad-jardín a menudo recurren al argumento de que casa más con la psicología individual del hombre. Es el argumento, el eterno argumento de la cabaña primigenia como algo que resuena, digamos, más eficazmente la psique del hombre que el amontonamiento de familias o de personas en un único bloque colectivo. Es lo mismo que decía Rousseau cuando denigraba las casas de apartamentos, cuando, por ejemplo, cuando fue el gran terremoto de Lisboa y Rousseau y Voltaire publicó su poema sobre el terremoto de Lisboa diciendo: ¿dónde está Dios que ha permitido que haga esto? Y Rousseau le contesta diciendo: pero no es Dios el que ha dicho que la gente se amontone en bloques de 5 plantas y de 6 plantas. El problema del daño que ha hecho el terremoto es del hombre, porque ha renunciado a su ideal de la casita única y de la cabaña. Como veis, son temas en los que los vemos desde el punto de vista de la arquitectura, pero son imposibles de comprender sin atender al discurso político, económico, en muchos casos, filosófico. Y bueno, esto es un ejemplo de los muchos que podríamos poner de ciudades jardín inglesas. Las ciudades jardín se han estudiado desde infinitos puntos de vista, pero también nos vienen muy bien. Es decir, no es tan habitual recordar ese origen cabañil, por así decirlo, pero la ligazón de la casa individual con el individualismo del ser humano es muy, muy fuerte aquí. Tenemos que saltar ahora al otro lado del Atlántico e irnos a Estados Unidos, porque allí la cabaña va a recibir otro ropaje, va a intervenir de otra manera en el debate sobre la modernidad arquitectónica. En Estados Unidos las condiciones son completamente diferentes a las de Europa. El proceso de construcción territorial y de diseño de una arquitectura nueva es completamente distinto. Se basa en una idea del territorio virgen, una resurrección absoluta de la cabaña, pero ahora ligada al mito del pionero, al mito del personaje individual que con su diligencia, su rifle, su vaca, su Biblia y su mujer, y casi siempre por este orden, pues conquista él solo el territorio, va roturando, va haciendo avanzar la civilización y haciendo retroceder lo salvaje. Y eso en Estados Unidos tiene un nombre clarísimo, que primero respondió a unas necesidades prácticas y después, una vez que esas necesidades prácticas ya no eran tan acuciantes, sí quedó perenne a nivel de mito. Es esto que llamamos el balloon frame, la estructura globo, o la estructura la estructura globo, llamada así por su ligereza. La balloon frame es el tipo de estructura de casa de madera que una persona puede construir por sí sola con muy poca ayuda, a base de un sistema de listones, de vigas de madera, de tamaños de clavos normalizados, que se van normalizando con el tiempo, y que termina siendo durante mucho tiempo y en gran medida todavía hoy el sistema básico de construcción de muchas zonas norteamericanas. Cuando uno ve los telediarios, el ciclón, no sé qué y tal, y ve las casas que ha devastado, muchas veces me imagino que muchos habréis pensado, bueno, pero eso es que no hacía falta el ciclón, no sé qué, eso es que yo soplo y lo tiro, ¿no? Bueno, pues este tipo de estructura ligera es un poco la revivificación, la resurrección del mito de la cabaña, ligado a los mitos fundadores, a los mitos fundamentales de la cultura norteamericana. Lo hemos visto muchas veces en el cine, lo hemos visto en esa escena fantástica de construcción en comunidad de los Raimis de la película Único Testigo de Peter Weir, y lo podemos ver también en esta otra película, que si no lo habéis visto os recomiendo que la veáis, que es una película de 1948, los Blandings ya tienen casa, donde Cary Grant, que es el protagonista, es un señor, un agente de seguros de Nueva York, acomodado, que gana mucho dinero y que decide construirse una casa en el campo y tal. Y la construcción, sí, fijaros que estamos en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial ya, es decir, estamos en una época que ya tiene la bomba atómica, y cuando este señor decide construirse, abandonar Nueva York y construirse la casa se construye exactamente una balloon frame. Los obreros, los albañiles, casi no son albañiles, lo que son es carpinteros, se pasan el día clavando y haciendo estas cosas. Uno de los albañiles, por cierto, el jefe de los albañiles, es el primer marido de Tita Cervera, Lev Barker, el que luego haría de Tarzán, y por eso a Tita Cervera empezaron a llamarle Chita Cervera. Bueno, pues lo digo como anécdota para cuando veáis la película, fijaros en el jefe de los albañiles y es el de Tita Cervera. Bueno, pues a lo que íbamos es a la permanencia absoluta en la cultura norteamericana de este paradigma del pionero basado en la casita, en el balloon frame, en esta película archiconocida de Shyamalan, El bosque. Todo esto aparece ligado también a un componente utópico fortísimo. El componente utópico va siempre ligado a este arquetipo de la cabaña. Las utopías rara vez se tienen su sede en rascacielos. Las utopías suponen un retiro a un lugar agreste y demás, y un retiro que arquitectónicamente casi siempre lleva formulación de casita o de cabaña. Y la fuerza de este arquetipo es tal que ya no sale el primero de los grandes arquitectos que se dejan influir no por la realidad de la cabaña, sino por el mito. Es Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright ha pasado a la historia como el autor, vamos, como ha pasado a la historia por muchos conceptos, pero en las historias de la arquitectura, digamos, un poquito esquemáticas, es muy habitual encontrar una especie de bipolaridad donde se nos dice, hay Gropius, Le Corbusier y Mies van der Rohe, que eran unos modernos perversos, que querían meternos a todos en cajas de zapatos y obligarnos a una racionalidad, digamos, inhumana. Y frente a ello suele aparecer Frank Lloyd Wright como el moderno bueno, el moderno preecologista, antes de la palabra, de arquitectura orgánica, que le gusta la naturaleza, que busca una arquitectura que intenta adaptarse a la naturaleza. Bueno, esto es un mito que ya nadie hoy sostiene con seriedad, que solo aparece en libros muy malos, pero que durante mucho tiempo ha persistido. Y gran parte de esa persistencia tiene que ver con estos proyectos de Frank Lloyd Wright, que publica primero y luego hace en algunas ocasiones, publica en esa revista que tiene un nombre como para tirar para atrás, pero que era una revista interesantísima, el Ladies Home Journal, y publica ahí su proyecto de Casa de la Pradera. Claro, la Casa de la Pradera, que nos trae evocaciones de Michael Landon y todo esto, la Casa de la Pradera, el propio Frank Lloyd Wright se encargó de publicitarla como la traducción moderna de la Casa del Pionero. Entonces, claro, uno cuando no conoce muy bien esto, se imagina pues casi un tío aparcando ahí la diligencia en la puerta o algo así. En realidad son casas que son la antítesis de la casa tradicional, porque son casas que están en el suburbio de Oak Park, en Chicago, y que es un suburbio que se desarrolló, y Frank Lloyd Wright lo supo ver con una agudeza de Lince, que fue el primer gran suburbio norteamericano que se desarrolló dependiendo casi exclusivamente del automóvil. Son casas que gravitan alrededor de la gran ciudad y que suponen el uso continuado del automóvil. Entonces, claro, hablar de ecologismo de un arquitecto, hablar de llamar ecológico o orgánico a un arquitecto simplemente porque tiene la ocurrencia de ponerle a eso el nombre Casa de la Pradera, pero es una casa que requiere el uso continuado del automóvil, pues no deja de ser paradójico. El arquetipo de la cabaña está sirviendo aquí para otra cuestión, para legitimar otro tipo de discurso. El propio Frank Lloyd Wright hará en los años 50, primero en los años 30 y luego en los 50, un proyecto urbanístico. El proyecto primero se llama Broad Acre y luego en su segunda versión se llamará Living City, que es un proyecto, esta es la versión de los años 50, fijaros cómo es muy claro que ya ha tenido lugar el primer boom de la ciencia ficción. Ya tenemos ahí lo que se supone que será la ciudad futura, con esa especie de platillos volantes pululando por ahí, con estos coches un tanto extraños, que también a mucha gente le encantaban por esta forma, esta forma orgánica, especie de caracol que contrastaba con la dureza geométrica de las líneas de las carrocerías habituales. Bueno, pues en este proyecto urbanístico Frank Lloyd Wright vuelve a decir una y otra vez que es la casa del pionero, que quiere recuperar la individualidad original americana, y es un proyecto urbanístico donde, fijaros, digo solamente una cosa de este proyecto. El proyecto está basado en un territorio lleno de casas individuales, cada una de ellas con un acre de terreno a su alrededor, y Frank Lloyd Wright a estas casas no los tipos de casas, de distinto grado de tamaño de las casas, no lo establece por familias, casas para solteros, para matrimonios sin hijos, para familias con dos hijos, con cuatro, con seis, familias numerosas, etcétera. Es la primera vez, por la primera vez que yo sepa, igual ha habido otras, pero la primera vez en la historia que un proyecto urbanístico se basa en decir casas con un coche, con dos coches, con tres coches y con cuatro coches. Son las casas que aparecen en este proyecto de Broad Acre. Es decir, otra vez más, la cabaña en un lugar donde no esperaríamos verla aparecer, ligada al absoluto triunfo de ese icono de la racionalidad tecnológica, que es el automóvil apoderándose del territorio. Esta es un poco la consecuencia. Es decir, si antes hablábamos del tema de cómo la novela de Bernardin de Saint-Pierre había terminado en el hotel de la isla Mauricio, pues también podemos ver cómo la ciudad jardín o las meditaciones de Frank Lloyd Wright o cualquiera de estos, pues ha terminado en esto, en las urbanizaciones de adosados, que son la degeneración de este discurso. Pero seguramente muy pocas veces se nos ocurre pensar que en esta especie de mito del adosado, donde te venden la independencia, la autonomía de tu espacio frente al hábitat colectivo, cómo en todo ello sigue resonando ese arquetipo original de la cabaña primitiva. Hay una imagen fantástica, lo que pasa es que la quería haber traído y a última hora no la he encontrado, pero es muy fácil de describir. Hay una imagen nazi de un cartel de propaganda nazi de lo que era la vivienda, entonces un cartel publicitario, entonces aparecían tres imágenes. Decía primero siglo XIX, finales del siglo XIX, y aparecía un horror, unos bloques llenos de humo, tal, la gente pordiosera arrastrándose por esa ciudad miserable, y luego aparecía la República de Weimar, los años 20. Los bloques ya aparecían un poquito menos sucios y demás, pero seguía siendo un lugar deshumanizado. Y luego finalmente llegaba la casa en el Tercer Reich, y el dibujito de la casa en el Tercer Reich es fantástico, porque es una cabaña, ese sí que es una cabaña, y lamento mucho no haberlo encontrado el dibujo. Aparece una cabaña, y en la puerta de la cabaña, en lugar de un oficinista que va a su trabajo y demás, un guerrero germánico con una lanza puesta y unas melenas rubias y demás, y ese es el arquetipo de la cabaña primitiva. Bueno, pues en todos estos temas resuena todo ello. Y ahora cambiamos de tercio también completamente, bueno, no completamente, pero volvemos a saltar el Atlántico. Y vamos a citar un par de ejemplos del gran debate urbanístico y sobre los modelos de vivienda que sacudió Europa en los años 20 y 30, sobre todo. El gran debate de los años heroicos del movimiento moderno, y sobre todo donde muchos países europeos accedieron al poder gobiernos socialdemócratas que emprendieron programas inmensos de construcción de viviendas sociales, primero porque estaba en su programa electoral, digamos, porque era lo que pretendían hacer, pero luego además, no lo olvidemos, como un antídoto contra la Revolución Soviética, la construcción de casas baratas y de casas asequibles para el pueblo se veía también como una manera de inmunizar, de adormecer a las masas obreras frente a tentaciones revolucionarias de tipo soviético. Lo que había pasado en 1917 estaba totalmente vivo en aquel momento. Así que para los que nos dedicamos a estas cosas, los años 20 del siglo XX son decisivos, porque por todas partes empiezan a aparecer enormes programas de viviendas sociales. Y en estos programas, cuando se empiezan a construir estos programas, lo primero que se plantea es la cuestión del modelo, es decir, ¿bajo qué modelo vamos a construir estos cientos de miles de viviendas sociales? Es entonces cuando vuelve a aparecer, el gran debate entre la célula individual o el bloque colectivo, el debate que en Alemania y en Austria se singularizará con el modelo Hof, los grandes Hof de Viena, como el Karl Marx Hof, ese edificio que tiene 1.500 inquilinos, o frente a ello el modelo Siedlung, la palabra alemana Siedlung quiere decir colonia, asentamiento, y es un modelo mucho más ligado a la ciudad jardín, mucho más ligado a la idea de la casita con huerto, a la idea de recuperar, a la idea de establecer una especie de convivencia difícil pero posible, se estima por parte de sus autores, entre la modernidad y el retorno a la naturaleza. Hoy día no hay más que ir a Berlín o a Frankfurt y pasear por algunas de las grandes urbanizaciones de los años 20, como Blitz en Berlín, o la cabaña del tío Tom, otra vez la cabaña, en Berlín una de las urbanizaciones más bonitas es justamente la cabaña del tío Tom, que se llama así porque se hizo en un sitio del bosque de Berlín donde había un merendero, un tío se había hecho una cabaña de troncos con un merendero y se llamaba la cabaña del tío Tom, la célebre novela. Bueno, pues cuando uno pasea por todas estas urbanizaciones, ahora en 2011, todavía se siente latir, se siente vivo ese paradigma de la casita, ese intento desesperado de lo que es en el fondo el programa político de la socialdemocracia, recuperar el sentido individual del hombre, pero incluido en programas con grandes dosis de colectividad, con grandes dosis con grandes momentos de encuentro colectivo. Bueno, pues voy a poner de esta historia apasionante, inmensa, que nos ocupa horas y horas en la Escuela de Arquitectura cuando enseñamos estas cosas, pues voy a poner solo dos ejemplos, porque son quizás menos conocidos y además muy, muy llamativos y muy que vienen al pelo. Uno es holandés, procede de este arquitecto que tenemos aquí, Johannes Jacobus Pieter Oud, que fue el gran arquitecto de las colonias de viviendas sociales en Rotterdam. Y en Rotterdam, en este asentamiento de Oud Matenissy, está mal escrito, después del TH tiene que ir una E. En este asentamiento de Oud Matenissy, que son unas viviendas para un antiguo pueblo de pescadores, pues la referencia a la casita tradicional es muy, muy notoria, pero mucho más interesante es esto otro, esta auténtica cabaña moderna, que es la caseta de obras. Es la primera vez, casetas de obras había habido en todas partes, desde que las obras adquieren pues una cierta complejidad, una cierta envergadura, pues siempre tiene que haber un sitio donde al arquitecto no le llueva y estén los planos y se pueda tener una reunión con el cliente, etcétera. Pero Oud es el primero que conscientemente convierte algo tan aparentemente tan fútil y tan banal como es la caseta de obras en una auténtica obra de arte arquitectónica, y recuperando, y además lo dice explícitamente, recuperando el sentido de la cabaña rural y aplicándole los colores de The Steel, es decir, aplicándole, Oud formaba parte de, en fin, estaba muy ligado a los hombres de The Steel, o The Steel, como pronuncian más correctamente los holandeses, que me enteré hace poco que se dice de Steel, después de toda la vida intentando pronunciar el de Steel ese con la J. Bueno, pues esta cabaña, esta caseta de obras de Oud Matenissy, pues me interesaba mostrarla como otro de estos ejemplos de cabañas modernas, como otro de estos momentos en los que de repente eso que parece hundido en las capas más profundas de la memoria colectiva, de repente resucita y sirve de pretexto para producir una de las obras de arquitectura más interesantes de los años 20 en Holanda, reconstruida. Así, por supuesto, la caseta de obra original se eliminó después de la construcción de la urbanización, pero ha sido reconstruida. Aquí la tenéis. También en Viena otro personaje aparece muy ligado a este asunto, es Adolf Loos. Adolf Loos, uno de los modernos más modernos o más rabiosamente modernos, uno de estos personajes a quien solemos identificar con la arquitectura más nihilista, más ajena a la historia. Sin embargo, Adolf Loos, cuando se enfrenta al problema de la vivienda, decide que hay que fijarse en las lecciones de la arquitectura vernácula. Un mito muy extendido es que los grandes arquitectos modernos rompen completamente los lazos con toda tradición y con toda historia anterior. En realidad, cuando analizamos detenidamente a Adolf Loos o a Le Corbusier, nos damos cuenta de que con lo que rompen es con la arquitectura académica, pero no nunca con esas lecciones constructivas de la arquitectura vernácula que siempre respetaron y de las que procuraron aprender mucho. Entonces, cuando Laos se enfrenta al problema de la vivienda barata, de la vivienda de masas, es cuando patenta en 1921 este proyecto al que llama la casa de un solo muro. Bueno, es una denominación tramposa, en realidad son dos, porque claro, él cuenta como uno, pero solamente cuenta uno en cada ocasión, pero no cuenta el otro, que es el de la casa de al lado, ¿no? En realidad son dos muros. El argumento de Lord es muy simple, que es de las cosas más caras de una casa, la cimentación. Si cimentamos solo dos muros, solo uno, y el resto de la casa la colgamos de alguna manera de un sistema de travesaños y demás, pues estamos abaratando la construcción hasta unos niveles increíbles. Este sería el aspecto de esa colonia de casas de un solo muro, donde la madera, donde la cabaña se asocia con los materiales de construcción más ligados al mundo del ladrillo, incluso en algunos casos del hormigón. Cabañas incluso que en el caso de los no tienen ni, es significativo también, no tienen ni retrete, porque se considera que como parte de esa vuelta a la naturaleza lo adecuado es que en una especie de depósito se recogieran el sobrante de la familia y sirviera para abonar el huerto familiar que tiene cada uno ahí, como se puede ver en la imagen de mi izquierda. Nos vamos comiendo ya el tiempo poco a poco y voy a ir más rápido, pero solamente mostrar que la casita tradicional, la casita del bosque, la cabaña, nos aparece un poco por todas partes. Nos aparece en las visiones casi oníricas del expresionismo. Cuando a Bruno Taut le encarga los fabricantes de vidrio de Alemania que les haga el pabellón para la industria del vidrio en la exposición internacional en la exposición del Verbum de Colonia de 1914, no les hace un gran edificio industrial donde mostrar placas de vidrio, donde mostrar, digamos, los últimos éxitos de la industria. Hace un lugar mágico, un lugar de cuento, una especie de diamante tallado donde el cristal se parece mucho más a esas casitas del folclore tradicional y mucho más del folclore alemán. El propio Bruno Taut convierte la cabaña en un sueño cuando se construye en Turquía, cuando intenta construirse en Turquía, en el exilio de Turquía, donde murió, esta casa sobre un árbol. O otro hipermoderno que también cede a la tentación de la cabaña, Walter Gropius, con sus estudiantes de la Bauhaus, que construye esta versión moderna de la cabaña, que es la casa Sommerfeld, una casa que se construye en 1920, aproximadamente a principios de los años 20, con la madera de un barco que había naufragado en momentos de gran penuria, de esos años de escasez de después de la Primera Guerra Mundial, y donde, sin embargo, con estos materiales de desecho, casi como un nuevo Robinson que va al barco a sacar lo que puede de él, Gropius produce esta especie de traducción expresionista de el arquetipo tradicional de la cabaña. Pero hay también otras posibles cabañas en este momento, en este momento de debate fortísimo sobre la célula mínima de vivienda, sobre lo que los alemanes llamaban el existen minimum. El debate sobre la cuestión está muy clara: si tenemos que producir cientos de miles de unidades de vivienda, hay que hacerlo de la manera más barata posible, hay que buscar economía, pero la economía la puedes bajar hasta un cierto límite, porque por arriba, o en sentido contrario, está empujando la dignidad del habitar. Se trata de hasta dónde puedes reducir económicamente sin cargarte las condiciones mínimas de habitabilidad que requiere la dignidad humana. Eso es lo que los alemanes expresan con el concepto de existen minimum, y lo que el propio Gropius expresaría diciendo que lo que ellos buscaban, cuando en una entrevista que le hacen dice, mire usted, y lo del existen minimum, y Gropius aclara y dice, no, el existen minimum, el mínimo habitacional en términos absolutos, ya lo ha inventado el capitalismo salvaje, metiendo a 15 personas en una habitación de 3 metros cuadrados. Eso no es lo nuestro. El existen mínimo de que estamos hablando, lo dice Gropius, no es es un minimum vivendi en positivo, un minimum vivendi con condiciones dignas, dice, y no lo que hemos tenido hasta ahora, que es un minimum non moriendi. Esa distinción está muy clara entonces en este debate, y me gustaría enseñar de las infinitas cabañas o pseudo cabañas que aparecen aquí, me gustaría enseñar esta otra porque es de acero, sencillamente porque es la anticabaña. Si nos vamos, la cabaña nos la imaginamos con troncos, naturalmente, y de madera, y yo me atrevería a decir que esto también es una cabaña, aunque es de acero. Es la Stahlhaus, la casa de acero que construyen Muge y Paulik en Dessau. Es un prototipo que no llegó a funcionar porque todos estos experimentos luego funcionaban muy mal constructivamente. La gente se helaba o se asaba. En fin, eran lógicamente experimentos que además fueron muy en desprestigio de la arquitectura contemporánea, porque estaba como muy fácil el argumento demagógico de identificar modernidad con eso que decimos incluso a nivel coloquial, esos arquitectos modernos que no saben ni dónde poner la puerta y demás. Bueno, pues este argumento tan demagógico estaba como muy a huevo con estos experimentos, ¿no? Pero en fin, esta casa reducida a su expresión básica, colocada en medio de un bosque de Dessau, planteada como prototipo, pues yo me atrevería a decir que, aunque no tenga madera, aunque es una casa pensada para ser construida a base de paneles de acero prefabricados, con el sueño que tienen los arquitectos en estos momentos de una arquitectura que sea montaje en seco, que sea simplemente traer las piezas de fábrica y montarlas, y renunciar al trabajo tradicional del tío con la paleta y la mezcla y poniendo el ladrillo, pues me atrevería a decir que aquí funciona también el arquetipo de la cabaña. Y desde luego, donde sí que funciona es aquí. Esto no sé si sabéis lo que es, pero es de Le Corbusier. Seguramente a alguno le sorprenderá, porque claro, Le Corbusier ha pasado a la historia y es el arquitecto más importante del siglo XX y el más moderno de todos, y en fin, todos tenemos en mente la unidad de habitación de Marsella o la Villa Savoie o no sé, esos auténticos iconos de la modernidad. Pero cuando Le Corbusier tuvo que construirse una segunda casa, un segundo refugio, aparte de su casa de París, cuando trabajaba, tuvo un cierto nivel de trabajo en el sur de Francia, pues decidió construirse esto para sí mismo. Fijaros, el arquitecto más rabiosamente moderno de todos, cuando se trata de él mismo, esto es lo que se construye. Es el famoso cabanón, cabañón, podríamos decir, que se construye en Camp Martin, el lugar donde morirá en 1965, en Camp Martin, muy cerca de Niza, y que es la expresión de su yo más íntimo. Le Corbusier se consideraba un hombre mediterráneo, un hombre, a pesar de que había nacido en Suiza, un hombre ligado al mar, ligado al sol, ligado al aire libre, condiciones todas que nos alejan un poco de esa especie de idea preconcebida que tenemos de él y de su arquitectura. Y el cabanón, yo creo que es de todas las cabañas modernas, esas otras cabañas modernas que aparecen en el título, es la más evidente de todas, porque en el cabanón Le Corbusier intentó hacer la síntesis entre ese recuerdo del hogar ancestral de la humanidad, de la cabaña como primera casa del hombre, y sus investigaciones sobre el espacio. La cabaña es una cabaña envuelta en, es decir, con una envoltura de listones de madera, con una apariencia de troncos, pero en el interior la investigación espacial de Le Corbusier es de un refinamiento absoluto. Está basada, todo ese mínimo espacio del interior está basado en su sistema de medidas del modular, que partía de la idea, eso que habréis visto tantas veces, del icono de Le Corbusier, del tío con la mano así levantada, que es el 266, que es la medida básica del modulor, el sistema de medidas perfecto que Le Corbusier creía haber encontrado y que, en su opinión, evitaba los males tanto del excesivo abstraccionismo del sistema métrico decimal como del excesivo apego a lo orgánico del sistema anglosajón pie pulgada. Todo el interior del cabanón está dividido como, bueno, no veis las medidas, pero en fin, ahí tendréis que creer en mi palabra, pero está dimensionado en torno al modulor y es un poco, yo me atrevo a decir que es la síntesis entre tradición y modernidad, porque es la cabaña primitiva con un concepto de espacio absolutamente moderno, con una diferenciación radical entre una zona dormitorio en toda esta parte, una zona estar aquí, donde está la mesa, y una zona de circulación en el centro, con una columna lavabo, con un váter aquí, no hay ducha, Le Corbusier se duchaba fuera con una goma, vamos, es exactamente el existen minimum llevado a sus niveles más radicales. Le Corbusier lo planteó aquí en la orilla marítima de Cap-Martin, este es el cabanón, esto es el bar, este es el dueño del bar, el famoso Tomás Revitato, bueno, famoso para nosotros, Tomás Revitato, que fue el que le cedió a Le Corbusier el cabañón. Ahí Le Corbusier empezó a reunir al equipo con el que estaba trabajando en el plan de Bogotá, luego convenció a este señor para que le cediera el terreno para el cabañón, y luego, andando el tiempo, el hijo de este señor sería Robert Revitato, un arquitecto célebre que se acaba de jubilar, al que yo he entrevistado en alguna ocasión y que me ha contado muchas cosas, muchas historias de cuando él era un niño pequeño, iba con Le Corbusier a la orilla del mar y Le Corbusier le enseñaba a dibujar y le enseñaba a fijarse en los detalles de la naturaleza y todas estas cosas. Bueno, pues en este territorio tan extraordinario se construye Le Corbusier su cabañón. El número uno, este, son unas unidades de camping, una especie de bungalow de camping que también hace ahí Le Corbusier en el año 57, y este número 5 de aquí es el motivo por el que Le Corbusier había conocido este territorio, una casa muy famosa, la casa E1027, que se había construido ahí la arquitecta irlandesa Eileen Gray, y que ahora está muy de moda en los estudios de género, digamos, en esta búsqueda desenfrenada de heroínas femeninas para exhibir. En el caso de Eileen Gray está muy bien exhibida porque ha sido una gran arquitecta mucho tiempo desconocida precisamente por su condición de un poco marginal con respecto al mundo de los arquitectos. Le Corbusier era amigo, conoció esta zona gracias a Eileen Gray y terminó construyéndose aquí este cabanón sobre el cual pues podemos ver muchas cosas, podemos ver la distribución del espacio en distintos momentos. No me quiero tampoco entretener mucho porque ya va pasando el tiempo, sino simplemente mostraros aquí, por ejemplo, este encuentro entre tradición y modernidad que se da en las ventanas, o este interior absolutamente austero de esta cabaña, donde la ausencia de cuadros de ese elemento perfectamente burgués, que es la decoración de las paredes, queda compensada con unas ventanas que están planteadas como aperturas estratégicas hacia el paisaje, que meten el paisaje dentro de la cabaña, que más que mirar hacia afuera hacen que el paisaje penetre dentro. Bueno, fijaros en los detalles, todo está absolutamente dimensionado para aprovechar hasta el último rincón posible del espacio. No tenemos tiempo de entrar en detalle, pero por ejemplo, bueno, esta especie de cajón flamenco, pues también es una especie, es una invención mobiliaria de Le Corbusier en esta búsqueda de austeridad y de simplicidad. Ahí tenéis al fondo la relación de la cama con todo el testero del fondo y el váter oculto simplemente por una cortinilla. Bueno, más imágenes de este cabañón que termina por, como decía, fijaros con el juego de la apertura hacia el Mediterráneo y con el espejo metiendo, introduciendo el paisaje dentro de la casa. Está muy cerca de Niza. Si alguna vez vais por esa zona, os recomiendo la visita, que es verdaderamente apasionante. Estas son las unidades de camping, los pequeños bungalows que Le Corbusier construye y que todavía están en uso. Y me quedan un par de ejemplos por citar. Ya estamos acercándonos a, bueno, en el caso de Le Corbusier, no, el cabañón, no sé si he dicho la fecha, se empezó a construir en 1952 y en distintos momentos, con distintas reformas, se prolonga hasta 1957. Y ahora querría pasar a otro tipo de cabaña, de pseudo cabaña totalmente distinta, que es lo que podríamos llamar la cabaña tecnológica, la cabaña hipertecnológica, el momento en que la hipertecnología se aúna una vez más con ese arquetipo de la casita individual que se adapta como un guante a su habitante. Me refiero a un personaje tan particular como Richard Buckminster Fuller, que es un personaje indefinible, ingeniero, pensador, provocador, un personaje que nunca tuvo una carrera académica, pero sin embargo es de las personas que más doctorado honoris causa han tenido a lo largo de la historia. Y sobre todo Buckminster Fuller es un lo que Le Corbusier llamaba un constructor. Le Corbusier decía que había mucha gente a la que no se le reconocían sus méritos de arquitecto porque no casaban muy bien con el discurso dominante, pero que sin embargo eran verdaderos constructores, verdaderos magos de jugar con los materiales y de construir el mundo. Buckminster Fuller era uno de ellos, sin duda alguna, y además un hombre obsesionado, un hombre pionero en reconocer el problema de la crisis ecológica. Ya desde los años 20 estaba diciendo que la humanidad estaba consumiendo recursos a un ritmo que no podía mantenerse. En los años 20, imaginaros, estaba ya planteando la inminencia de una crisis ecológica. Llegó incluso a hacer cálculos sobre la energía solar que se había consumido, que la naturaleza había consumido para producir el petróleo a partir de los organismos vivos, sepultados, etcétera, y llegó a la conclusión de que si se sumaban todos los gastos energéticos, cada galón de petróleo costaba 3 millones de dólares. Un personaje verdaderamente peculiar, entre otras cosas, una última peculiaridad que cito, inventó un método para dormir solo 2 horas diarias. Dentro de esta búsqueda de la máxima eficiencia energética, él llegó, además por unos estudios enormemente concienzudos, con los cuales se puede estar de acuerdo o discrepar. Los médicos seguramente dirán que es una barbaridad, pero el caso es que él llegó a la conclusión de que cada 6 horas el hombre sufría un parón, una especie de necesidad de descanso, y que si cada 5 horas y media el hombre dormía media hora, podía aguantar así eternamente, y de hecho él lo hacía. Él se tiró años y años con este régimen de estar despierto 5 horas y media, dormir media hora, luego otras 5 horas y media, y así las 24 horas. Bueno, pues este personaje tan peculiar se dedicó a diseñar todo tipo de objetos, y entre ellos casas, buscando la máxima eficiencia energética. Y aquí aparece lo que yo me atrevería a llamar pues uno de los prototipos de cabaña tecnológica, el modelo que él llama The Maximum House, que empieza a plantear en los años 20 y que sigue, al que sigue dando la vuelta durante varias décadas. La palabra Dimaxion es una contracción de Dynamic Maximum Tension, máxima tensión dinámica. Y la Dimaxion House, en el fondo, no es más que una célula, una cápsula, de una cápsula con un pivote central de acero y un recubrimiento de aluminio. El aluminio es un metal muy costoso de producir y con mucho gasto ecológico, pero Fuller lo argumentaba con el tema de la durabilidad absoluta de esa casa. Dentro de esa casa Dimaxion, el habitante queda encerrado como en una cápsula de ciencia ficción, con todas sus necesidades cubiertas. Dentro de esta casa tipo hay dos dormitorios y hay un estar, hay un cuarto de baño muy peculiar con un sistema que inventa, al que puso de nombre Frogger, que según el cual eliminaría el desperdicio de agua, con un sistema de diseminación de partículas de agua absolutamente casi microscópicas. Decía que uno podía tomar un baño con la cantidad de agua que cabe en una taza. Habría, en fin, no sé si se hicieron comprobaciones, pero el aparato funcionaba realmente. Es decir, es un prototipo hipertecnológico. Aquí está la casa Dimaxion, tal y como ha sido reconstruida en el Museo Henry Ford. Henry Ford es otro personaje también muy parecido a Fuller, aunque él lo volcó por la vertiente empresarial. Todos conocemos el tema del Ford T y la cadena de montaje y todas estas cosas. Sí que no es ninguna casualidad que esta casa de Fuller se encuentre en el Museo de Henry Ford. ¿Es esto una cabaña? No lo parece, desde luego. Nadie diría que esto es una cabañita si pensamos en troncos y demás, pero si pensamos en el elemento arquetípico de la casa individual, del refugio primigenio contra la naturaleza, pues evidentemente aquí está resonando esa idea de la célula individual, de un mundo compuesto por muchas células individuales unidas. Buckminster Fuller, entre otras cosas, es célebre también por su cúpula geodésica. En fin, todo esto no es el motivo de esta charla, pero cómo citarlo sin hablar de esas cúpulas geodésicas que planteó ya desde una fecha muy temprana, ya de los años 30, y esta es una de las más famosas, la que sirvió para la Exposición Universal de 1967 y que ahora se encuentra montada en Montreal, en Canadá. Estas estructuras geométricas pues tienen mucho que ver con todo el mundo de las estructuras moleculares, de los plásticos, todas estas cosas de las que yo no tengo ni la más mínima idea y que sería osado ponerme a hablar aquí, pero es evidente que existe una relación entre estos avances industriales y estos intentos de plantear unas estructuras para la célula de vivienda. Y quiero terminar ya, pues me parece que ya nos vamos pasando un poco de tiempo, y quiero terminar con una última cabaña que tampoco parece cabaña, pero yo creo que el arquetipo vuelve a estar ahí presente. Es de un arquitecto absolutamente conocido hoy, el suizo Peter Zumthor, premio Pritzker de arquitectura en 2009, autor de obras famosísimas como el pabellón de la Expo de Hannover o las termas de Valls. Y esta obra de Zumthor es un gran poeta de la naturaleza. Es un arquitecto que nunca se ha planteado los esquemas del Star System, de la arquitectura, ni tampoco le ha interesado excesivamente todos los temas de high-tech. Es un arquitecto que muchas veces ha sido calificado de ecológico. A mí el adjetivo no me gusta mucho porque a fuerza de usarse ha perdido todo su sentido. Calificar a algo de ecológico, o esa muletilla que tenemos ahora para todo, que es sostenible, que usamos ahora, todo lo que tenemos que hacer es sostenible, sin saber que eso. Lo ecológico es un poco lo mismo, pero sí que es verdad que Peter Zumthor, toda su carrera de arquitecto ha sido una meditación sobre la relación íntima del hombre con la naturaleza. Ha sido una meditación sobre otro tipo de modernidad serena, tranquila, alejada de estridencias, y donde se pueda recuperar una cierta poética de lo natural. Y es en este sentido en el que muestro esta obra recientísima, de 2007, terminada en 2007, de Bachendorf en Alemania, que es la capilla del hermano Klaus, la Bruder Klaus Kapelle, que es una manera rara de entender la cabaña, porque esta capilla es una capilla que se construyó en hormigón con un encofrado de troncos de madera al que luego se le prendió fuego por dentro. Es decir, al final el interior de la cabaña es el resultado, el interior de esa capilla, cabaña, es el resultado de una cabaña que ya no está, de unos troncos que sirvieron como soporte para ese material moderno por excelencia, y que sin embargo han desaparecido, pero han dejado su huella en un interior calcinado, en un interior donde la cabaña estuvo, pero ya no está. Un interior que nos recuerda un poco a cómo empezó toda esta historia, a cómo empezó Vitruvio, el gran ingeniero romano que nos dejó sus 10 libros de la arquitectura, y que dijo que la cabaña había surgido de un incendio, había surgido del incendio primigenio. Vitruvio decía que los hombres vagaban por los bosques en estado de felicidad natural, pero que de pronto un rayo incendia el bosque, los hombres son presa del pánico y se dan cuenta de que hay que asociarse, y empieza a ponerse en marcha la historia de la civilización humana, y lo primero que hacen los hombres es buscar refugio en una cabaña. Vitruvio, en el siglo I, había asociado la cabaña primitiva con el incendio. Peter Zumthor, en mi opinión, pues vuelve a hacer un poco lo mismo en esta extraordinaria obra de 2007. Esta es la chimenea de salida de ese incendio primigenio, que deja dentro no la cabaña sino la huella, y que nos permite pensar un poco que esa huella persiste de manera muchísimo más importante, muchísimo más impactante de lo que podríamos pensar en un principio. Y eso es lo que quería contar. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado.